comienza Motívate. Karen Yanine, maestra de yoga y deportista, llega para darte los mejores consejos y motivarte a llevar una vida más saludable, entretenida y feliz. Karen, junto a destacados invitados, te entregarán los tips indicados para un mejor bienestar. ¡Motívate!
Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a Agricultura TV, a Motívate. Soy Karen Yanine y hoy día sí, bueno, como siempre, nos vamos a motivar. Vamos a hablar de esos ejercicios que vemos en las plazas, en los parques, donde la gente se cuelga, hace abdominales, hace sentadillas, lagartijas y mucho más con un grande. Pero antes, me quiero recordar a mi abuelita, siempre me decía, Karincita, qué linda mi abuelita, métase al mar porque tiene puros beneficios. Y yo, que soy friolenta, hoy me meto al agua o sí, con cabeza, con rulo y todo, porque el mar tiene muchos beneficios. Más de lo que tú piensas. Tiene minerales, yo tengo aquí la lista. Tiene sodio, tiene yodo, tiene potasio. Excelente para la piel, para la psoriasis, para las personas que tienen acné. Estimula la circulación sanguínea y, por supuesto, relaja. Mirar ese ritmo que tiene el mar hace que baje nuestro cortisol, nos desestresemos y también descongestiona. Es un tremendo ejercicio porque fortalece todo tu cuerpo completamente. Y bueno, hay que aprovechar que en Chile, al menos para las personas que nos están viendo en otros países a través de Agricultura TV o escuchando a través de Radio Agricultura, tenemos puro marcito, marcito, marcito en toda la costa. Así que con precaución, por supuesto, cada vez que pueda, métase, métase al mar.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Concepción, 88.1.
Estamos presentando Motívate con la destacada deportista Karin Yanine.
Estamos aquí riéndonos porque todo lo que tenga que ver con motivarse tiene que ver con felicidad, con alegría, con despertar endorfinas, dopaminas, oxitocinas, las serotoninas de las cuales tú me escuchas hablar tanto y son las que me mantienen así. Todas esas personas que me están viendo, que me están escuchando y me dicen, oye, ¿tú de dónde sacas tanta energía a tus 60 años? Justamente de eso, de moverme. ¿Sí o no? Don Guido Olivares, profesor de Educación Física, especialista en calistenia y otros.
Bien, pues aquí estamos. Muchas gracias por la invitación y hablar de temas súper interesantes, temas divertidos y justamente pues, buscando la felicidad del cuerpo y del espíritu.
La vida tiene que ser divertida. La vida es entretenida. Tiene sus cosas, obvio, sus altos y sus bajos, pero de eso se trata un poco.
Si pasamos, no sería entretenido.
No, claro, si pasamos siempre arriba nunca vamos a estar felices porque obvio. Vamos a creer que es como una base. La calistenia es un tema recurrente en el programa, me preguntan harto. De hecho, aquí don Claudio, nuestro gran director, me dice, Karin, ¿cuándo vas a hablar de la calistenia? Yo le dije, yo nunca, pero sí un especialista, yo no soy especialista. Es lo que vemos en las plazas, sí. Lo que vemos en los parques, gracias a Dios. No sé en el resto de Chile, pero al menos en Santiago, en cada esquina, así como en la farmacia, hay una plaza. Sí. Ojalá haya más plazas y menos farmacias. Menos pastillas y más zapatillas, como digo yo. Vemos estas personas que están haciendo ejercicios, como sabemos lo básico. ¿Qué es la calistenia?
Bueno, la definición antigua viene del griego, de estelos, que es belleza, y kalos, que es fuerza. Entonces, de ahí viene el término calistenia, pero acercándonos más a la época nuestra, es un sistema de entrenamiento de fuerza que usa el peso del cuerpo como resistencia. Esa es la definición. O sea, tú necesitas el peso de tu cuerpo para la gama de ejercicios que existen. Básicamente eso.
Yo al principio cuando escuchaba esto decía algo así como cuando uno ve las películas que entrenan en el ejército. ¿Ah?
Correcto.
Los Navy que dicen, 200 lagartijas, y luego eso vas a limpiar el baño.
Eso es calistenia, absolutamente.
¿Con el peso del cuerpo?
Sí, claro. De hecho, siguiendo un poquito en el pasado, los ejércitos griegos, las olimpiadas, no habían máquinas, toda la sofisticación de maquinaria que hay ahora.
No estaban las quejes, no había nada de eso.
Entonces, se hacía ese tipo de entrenamiento principalmente para la preparación de los ejércitos. Así que de ahí viene.
Ahora, uno podría decir, ay, qué entretenido, se ve fácil, ya vamos a hablar un rato más.
Correcto.
Que puede ser fácil, pero hay que comenzar de menos a más, yo supongo, como todo en la vida, ¿no es cierto?
Sin duda, sin duda.
¿Realmente es efectivo?
Sí.
¿Y para qué?
Mira, todo programa de entrenamiento, incluyendo calistenia, es efectivo si se hace de forma inteligente.
¿Qué es eso?
De forma inteligente es tener ciertas nociones básicas del entrenamiento deportivo, y empezando para quién y para qué. O sea, ¿para quién? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Qué edad tiene? ¿Cuáles son sus antecedentes médicos? ¿Cuáles son sus antecedentes deportivos? A partir de eso, tú puedes empezar con los ejercicios básicos y lo que se llama la degradación, paso a paso. Es decir, empiezas con ejercicios adaptados a tu condición y después los vas subiendo en la medida que tú vayas progresando. De esa forma, seguro que te va a ser bien.
Claro, porque te lo pregunto porque muchas veces uno ve en las plazas, ve los videos o de repente en YouTube, por donde mismo está saliendo este programa, o lo escucha en la radio, que también nos están escuchando, y se ve como tan fácil colgarse de una barra. Yo el otro día, preparando esta entrevista, fui y me colgué de una barra que tengo. Dije, voy a tratar de hacer, no sé, 3. ¿Ah? Y en mi mente dijo, de más podía hacer 5. Pero mi cuerpo no me dio ni apenas para hacer una.
Bueno, eso es súper común, suele suceder. Y justamente porque vemos muchos campeonatos, a lo mejor, donde salen los mejores de los mejores, físicos privilegiados y gente que entrena hace mucho tiempo. Pero eso es una competencia, eso es para mostrar. No es la realidad día a día. O sea, colgarse y hacer 200 dominadas no lo hace cualquiera. Pero sí colgarse con elástico, con ayuda, y hacer 10 probablemente es posible hacer.
Bueno, estamos viendo algunas de las imágenes que justamente hablan, las imágenes por sí solas, de cómo uno va de menos a más. Claro, porque yo ahora me colgué de verdad, apenas llegué a una, y dije no, pues porque nunca voy a poder hacer. Y realmente si empiezo a hacer como lo que estamos viendo ahora, uno de tus alumnos, que pareciera que no está haciendo nada.
No, Florian ahí está haciendo la iniciación para una dominada con tomada en supinación.
Supinación
es con las manitos hacia adentro.
Y no hacia abajo.
Exacto. Entonces, la degradación es que él lo hace desde el piso, tratando de ocupar lo menos posible las piernas.
Y subir con la fuerza de los brazos.
Y subir con la fuerza de los brazos.
¿Y pecho también ahí? ¿O no?
Ahí funciona. Bueno, una de las cosas buenas del entrenamiento de calistenia, que cada uno del ejercicio, o la mayoría de los ejercicios, son multiarticulares. ¿Qué significa eso? Que hay varias articulaciones y muchos grupos musculares involucrados. Por lo tanto, es un entrenamiento bastante completo en ese aspecto, en el aspecto muscular. Equilibra muy bien el cuerpo. Esa es una de las cosas que yo podría decir que vale la pena intentarlo.
Pero se trabajan todos los músculos, los más de 600 músculos que tenemos.
Sí, claro, con diferentes ejercicios, pero en cada uno de los ejercicios se involucran mayor cantidad de músculos que quizás en otros ejercicios más específicos y otro tipo de entrenamiento.
Dos preguntas en una. La calistenia en general, trabajar con el peso del cuerpo, ¿no es cierto? Que es sumamente efectivo, que hay que partir de menos a más para que no les pase lo que me pasó a mí y diga, no, esto nunca lo voy a lograr.
Exacto.
¿No es cierto? No es solo brazos, no es solo el tronco superior.
No. Insisto, lo que uno a veces ve como propaganda o como visualmente atractivo, no es lo habitual, es lo que se ve bonito y lo que se ve atractivo en YouTube, por ejemplo.
Claro, porque se ve más hacia arriba, ¿no?
Claro, pero no. Por ejemplo, una sentadilla, una estocada con el peso del cuerpo es calistenia. Por ejemplo, saltos de pliometría es calistenia. Los famosos burpees son calistenia.
Oye, que son
las flexiones
efectivas.
Y los push-ups de brazo es también calistenia.
Aunque parta con las rodillas en el piso.
Aunque parta así. Todo el mundo parte así.
¿Le es más fácil a los hombres o a las mujeres?
Es más fácil a los hombres por dos razones.
Otra vez, todos con los hombres.
Sí.
Les viene la menopausia después, se arrugan después, con las canas se ven sexy y uno se las tiene que andar tiñendo.
No tengo canas.
No, pero tú, yo no hablo de ti. Es un error.
Soy un mal ejemplo.
Es recurrente.
Soy un mal ejemplo.
No, pues tú eres joven, po. ¿Estás jubilado?
¿Ah?
¿Tenés más de 65?
No tengo más de 65.
Ya, ok. Hablemos los 65. Ya, por eso hablemos. Ya, entonces, ¿le es más fácil a los hombres que a las mujeres? ¿Por qué? ¿Porque tienen más fuerza? ¿Porque son más machos? ¿Por qué?
Bueno, primero porque tienen más masa muscular.
Ya.
De forma natural. La testosterona es la culpable de eso. Esa es una cosa. Y lo otro, en el caso principalmente del ejemplo que tú dabas, de colgarte y hacer ejercicios colgando, de suspensión, que es como el término, las mujeres tienen un pequeño problemita. Su centro de gravedad.
Ojo con lo que va a decir. Allá.
No,
ya,
todo lo contrario.
Ya.
Su centro de gravedad está un poco más abajo que la media del cuerpo. Es decir, su centro de gravedad está en la pelvis por sus caderas. Por sus caderas más anchas para la maternidad. Los hombres lo tenemos más arriba en el ombligo y eso nos beneficia mucho en este tipo de ejercicio.
Ah, mira.
pero principalmente es por la masa muscular.
Yeah.
Ojo, que cuando las mujeres entrenan, pueden hacer 20, 30 dominadas, 50 y 100 flexiones de push-up sin problema. Así, o sea, no es un impedimento.
Sí. No, tengo unas amigas que partieron, te juro, ni me hacían los ejercicios de yoga que yo les enseñaba. Y hoy se cuelgan así, viendo el celular. Oh, como te iba contando,
es Karin. Es el ejemplo.
Claro.
Es el ejemplo.
¿Qué ventajas tiene hacer calistenia?
Desde
que no tenés que ir a un gimnasio.
Ah, lo adyacente, digamos.
Sí, veamos.
Es muy barato.
Sí.
Parte por eso.
O sea,
es muy barato.
Si sabes hacerlo,
Solo. Muy barato. Lo puedes hacer en una pieza. No necesitas gran espacio.
Yeah.
Lo puedes hacer en tu pieza. Ojo, una de las pocas cosas buenas que hubieron en pandemia fue que mucha gente se introdujo en este sistema de entrenamiento en casa.
Sí, pues la desesperación, se había que moverse.
Había que moverse. Sí. Entonces, en departamentos, a lo mejor no vivías en una casa, no podías salir al patio, pero en un departamento podías moverte, porque este tipo de ejercicios te lo permite.
Ya, entonces ventaja. Se puede hacer en cualquier espacio.
Sí, espacio pequeño, reducido.
Económico.
Porque económico, necesitas el peso del cuerpo, ningún otro equipo. Tampoco necesitas equipo sofisticado.
Se puede hacer a cualquier hora del día y de la noche.
A cualquier hora del día. Lo otro que yo le doy mucha importancia es que de a poco se ha visto que los ejercicios de fuerza para hombres y mujeres a cualquier edad, sobre todo cuando ya pasamos los y tanto, es demasiado importante para un montón de problemas propios de la edad, como la sarcopenia, la osteoporosis. Entonces los ejercicios de fuerza pasan a ser ejercicios más importantes que todos, y eso hace una vida mejor.
Ahora, tú dijiste que hombres, mujeres, ¿desde qué edad? ¿Y hay más riesgo de lesionarse?
Ese es otro beneficio.
Ah, porque con el CrossFit ya hemos visto que no bien orientado la gente suele lesionarse de las articulaciones, hombros,
claro,
codos.
Claro, claro. ¿Por qué? Porque en el CrossFit se usa implementos que son aparte del peso corporal. O sea, no quiere decir que en la calistenia no te puedas lesionar, también te puedes lesionar, pero el cuerpo está más preparado para poderse su propio peso. Y uno de los grandes beneficios que tiene, y yo creo que le doy mucha importancia a esto, que los niños pueden hacer ejercicios de fuerza a través de estos ejercicios controlados de acuerdo a su edad y de acuerdo a su capacidad.
Cuando tú dices los niños, ¿de qué edad estamos hablando? Porque seguramente hay mamás que tienen hijos chicos.
Desde que empiezan a caminar.
Ah, ya.
Mira.
Y así los van a calmar.
Voy a ser autorreferente en algo en mi familia. Mi hija, que es muy deportista, nació como la mayoría de los niños, de las niñas mujeres, con hiperlaxitud, sobre todo en los codos. Entonces ella se caía, se luxaba el codo. De repente iba de la mano, se tropezaba, la tratabas de agarrar, se le salía el codo. Empecé a hacerle ejercicios de solo colgarse de una barra, en una barra de una plaza, solo colgarse, nada más, a ver cuánto duraba, como un juego.
Yeah.
Y cada vez que duraba más, le dábamos un premio, no sé, un jugo,
una manzana,
yeah. Cariño.
Yeah.
Y cada vez duraba más, y solo con el hecho de colgarse de una barra sin hacer nada más, a los 6, 7 años, mejoró ostensiblemente y nunca más la tuvimos que llevar a la clínica que le pusieran el codo.
Pobrecito. A mí me pasaba con una de mis hijas, exactamente, y a raíz de eso, ejercicio, y hoy si dejas de hacer ejercicio, lo que tú dices, cualquier cosa, dame la mano, apúrate,
claro,
y yo con el brazo casi en la mano.
Así que de cualquier edad, desde que ya empiezan a moverse, pero de acuerdo a la edad y de acuerdo a...
Obvio.
A las circunstancias.
¿Qué pasa con la parte cardiovascular? ¿Qué pasa con la frecuencia? ¿Cuántas veces hay que hacer esto? Es lo que vamos a seguir conversando con Guido Olivares, profesor de Educación Física, especialista en calistenia. Al regreso, estás en Motívate, estás conmigo, soy Karin Giannini, aquí en Agricultura TV y Radio Agricultura. A ver, muéstrame esos músculos. Se fue por ahí.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Estamos presentando Motívate con la maestra de yoga, Karin Giannini.
Hablando siempre con los expertos. Aquí en Motívate, soy Karin Giannini. El segundo bloque, si recién viene llegando por alguna razón, vaya y lo ve una vez que hayamos terminado de conversar con Guido Olivares, profesor de educación física, experto en calistenia. Guido, tenemos varias secciones en el programa y hoy vamos con Motívate a preguntar, donde la gente nos pregunta, nos motiva, nos da tips o simplemente nos saluda. Dice Clapa Hair 17, hola, yo monto bicicleta en verano, primavera y otoño, pero en invierno es imposible por el frío. Quisimos traer esta pregunta a colación porque hay gente que nos ve de diferentes latitudes y en otro hemisferio, donde nosotros estamos con un clima y obviamente ellos están con otro. Y aquí siempre le hemos recomendado que pedaleen en casa, que pedaleen sobre los rodillos. Y no solamente en invierno, sino que a veces, porque no tengo tiempo y está oscuro, porque es muy tarde, porque es peligroso, porque no tengo por dónde pedalear. Yo pedaleo harto, pero si no salgo a la carretera a entrenar con todo el equipo y con las camionetas y todas las precauciones, no tengo dónde, porque hay que bajarse, porque legalmente hay que bajarse en los... ¿cómo se llama? En los pasos cebra, tenés que ir con la bicicleta al lado. No hay que subirse a la vereda, porque por ahí van los peatones, pero convengamos que por la calle a las señoras micro y a otras señoras que manejan auto tampoco les gustan los ciclistas, entonces es peligroso. Así que yo te diría que a pedalear sobre un rodillo, yo tengo un rodillo hace como 100 años y está impeque y me salva mucho, especialmente cuando llego tarde a la casa y dije, chuta, no alcanzo a hacer nada.
Yo conozco harto eso porque tengo unos alumnos que hacen triatlón y les toca mucho rodillo.
Pero claro.
Sí,
y los triatletas, ¿dónde entrenan? No van a nadar a los lagos ni al mar porque no hay tiempo, excepto los fines de semana, entonces a la piscina temperada. ¿Dónde trotan? Yo, a la trotadora. O sea, si no tenéis tiempo para hacer un largo. Sí, así que esa es nuestra respuesta. Estábamos hablando de todo lo que es la calistenia, de las lesiones, lo entretenido, lo fácil, que a las mujeres nos es un poquito más difícil suspendernos, ¿no es cierto?
Sí.
Que a los hombres, porque tenemos nuestro centro de gravedad en la pelvis y no en el ombligo como ustedes. ¿Cuántas veces es recomendable hacer estos ejercicios?
Bueno,
a la semana.
Si tú...
¿Si es que es lo único que hago?
Si eres lo único que hago, tú... A mí me gusta mucho la combinación 2x1. ¿Qué significa eso? Significa 2 días de entrenamiento por 1 de descanso. Para hacer...
Pero espérate, ¿dos seguidos?
2 seguidos, pero no los mismos ejercicios.
Ya.
O sea, por ejemplo, lo más fácil. Día 1 de la semana, tren superior.
Lunes, ya.
Día 2... tren inferior.
¿Cuánto rato es cada día de esto?
Con 40 minutos es suficiente.
¿Es suficiente?
Sí, el cuerpo no...
Entonces...
No necesita más.
¿El miércoles descansamos?
El miércoles descansamos. Ahora, ¿por qué es tan importante el descansar? Porque cuando tú estás haciendo un entrenamiento, tú no estás haciendo cambiar a tu cuerpo. Tú le estás pidiendo que cambie, pero en reposo, cuando se recupere. O sea, tú estás haciendo un estímulo a través del entrenamiento. A través de los ejercicios. Estás estimulando para que cambie. ¿Cuándo cambia? En reposo. ¿Cuándo hay reposo? Cuando uno descansa. Y cuando descansa, ese es el punto. Tiene que descansar para que se repare.
Claro.
Y en el descanso no es...
De hecho, así crecen los músculos cuando uno está durmiendo.
Y todos los procesos de reparación para cualquier ejercicio y para la vida diaria es en la noche. Ojo, es en la noche, en el sueño nocturno, no en el sueño, porque el sueño de la siesta no es lo mismo.
No, claro.
Esto ocurre en la noche. Entonces, por eso es tan importante el buen sueño, el buen dormir, la recuperación y la alimentación. Para que todos los nutrientes que necesita el cuerpo para repararse sean utilizados en ese momento.
Ya, entonces, lunes, martes, descanso el miércoles.
Sí.
¿Vuelvo a entrenar jueves, viernes?
Sí.
¿Y el sábado y el domingo qué hago?
Sábado, es que por eso es día uno y no, luno, y no lunes.
Ya.
Por eso es día uno, que puede ser cualquier día de la semana,
no,
lo
obvio,
mismo.
Obvio, obvio.
¿Sí? Día uno, entreno. Día dos, entreno. Día tres, descanso. Día cuatro... vuelvo a entrenar. Día 5 vuelvo a entrenar. Día 6 vuelvo a entrenar. Ese es como un poco la dinámica.
Ya. ¿Y qué pasa con el sobrepeso? ¿Cómo afecta eso?
Mucho, pues.
No, yo sé que sí, pero
mucho.
Contesto, o sea, usted que es el especialista.
Mucho. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Volvemos al principio. Uno tiene que hacer los ejercicios a los cuales uno está capacitado para hacer. Es decir, tiene que hacer ejercicio en donde usted se canse, pero no se agote. Para una persona de sobrepeso, estamos hablando con una persona de
pero
sobrepeso.
Pero estamos hablando de ejercicios cardiovasculares.
De todo tipo de ejercicio, ¿no?
También.
Esto entra en todo. O sea, tú tienes que ser capaz de hacer algo, cansarte, pero no quedar agobiado. Para una persona que tiene... Ahora, el sobrepeso se divide en varias etapas. Está el sobrepeso, que es el que podemos tener nosotros en verano, que son 2 o 3 kilos. Está el sobrepeso evidente, que ya son más de 6-7 kilos.
Que hay que cambiar de talla blue jean.
Claro, pero todavía no es un impedimento para la salud, ni tampoco es un impedimento para hacer ejercicio.
Yeah.
Después está la obesidad, que no es la obesidad mórbida, es la obesidad grado 1, por colocarle un nombre, y ahí ya está siendo afectado nuestro organismo. Puede que en esa etapa, a lo mejor ya tengas algunos órganos comprometidos con tejido adiposo, como el hígado graso, por ejemplo, y ahí el cuerpo ya no está funcionando igual que el resto, ya está con ciertas deficiencias. Entonces hay que estar muy atento a cuáles son mi peso máximo, mi peso mínimo,
yeah,
y mi índice de masa corporal, es decir, cuánta grasa tengo versus mis músculos, y eso te va indicando cuál es la capacidad y cuál es la hasta dónde puedes llegar con tus ejercicios.
¿Y a ti te han tocado alumnos así?
Sí, claro.
¿Y no se frustran al ver que les cuesta más que a todos?
O sea, la frustración viene de no progresar.
Yeah.
Si tú, por ejemplo, cada día te empiezas a sentir mejor, aunque tengas la misma talla, ya ese es un progreso. O sea, ya no me canso tanto si subo la escalera, ya no me duele la espalda.
Claro.
Ojo, la principal causa de visitas al traumatólogo son molestias a la espalda, por tanto por sedentarismo como por sobrepeso. Entonces, si ya no me duele la espalda, ya empiezo a sentirme mejor, ya ese es un momento de motivación. Y los que somos entrenadores, preparadores físicos, tenemos que hacerle ver eso a la gente, porque eso es tan importante como a lo mejor bajar dos tallas o tres tallas del pantalón, que va a empezar a suceder. Pero eso va a suceder siempre y cuando la persona tenga claro que, aparte de ejercicio, tiene que cuidar la alimentación. La alimentación es el 60, 70, 80% de lo que uno es. Entonces, esto también hay que tenerlo claro.
No, claro, porque si van a entrenar contigo calistenia y después se van a su casa a atacar la cocina todos los días.
Claro, no va a funcionar mucho la cosa.
Las matemáticas.
O por lo menos va a tener un progreso. Siempre todas las personas que inician un programa de ejercicio tienen un progreso muy rápido, ¿eh? Muy, muy rápido.
Y eso los motiva.
Pero después hay un piso. Se empieza a estancar. Y ese es el momento de la claudicación o el abandono. Entonces, hay que tenerlo claro antes y hay que hacérselo ver antes, y las personas que están viendo el programa deben saber, si van a empezar en forma autodidacta, tienen que saber eso, tienen que saber de dónde están, a dónde parten.
¿Es difícil empezar solo?
Sí, claro.
¿Cómo los motivas tú a que no abandonen, a que no se frustren? Porque al principio están motivados, después quedan todo dolorido y después empiezan a buscar pretextos en la cabecita.
Bueno, ese es el trabajo de nosotros, los preparadores físicos, los entrenadores. Esa es nuestra labor, porque no solamente tienes que mostrarle la empatía durante el entrenamiento o la motivación durante el entrenamiento, sino que también tiene que uno ser capaz de mostrarle sus progresos. O sea, yo mi táctica es: empezaste hace 2 meses con 2 kilos, ahora ya llevas levantado 10 kilos. Ese es un progreso. O sea, y también saber hasta dónde puedes llegar. Pues si una persona con sobrepeso de 40 años me dice que en 3 meses quiere estar como los guardianes de la bahía, obviamente no le puedo mentir, pues tengo que aterrizarlo. Y de esa forma no hay frustración, sino que meta a meta. Y ponerse meta. Esta meta.
Metas reales también.
Metas reales, sí. Absolutamente. Sabes que empezaste a hacer 5 push-ups. Ok, en un mes tenemos que hacer el doble. ¿Cómo sientes tu musculatura cuando tomas un vaso, cuando haces fuerza con un macetero en la casa, cuando subes la escalera o colocas a tu niño en brazos? Esas son motivaciones que la gente tiene que ir, o los alumnos tienen que ir dándose cuenta. O si le gusta algún deporte. Si le gusta algún deporte, yo tengo un alumno, amigo mío, que le gusta jugar fútbol y siempre ha sido con sobrepeso desde niño. Entonces, dolores de espalda, dolores de rodilla, pero él se siente muy bien jugando fútbol. Ahora, sigue tan malo como antes, pero no le duele las rodillas ni le duele la espalda. Esa es una motivación.
Ya. El tercer esa tiempo parte, parece que tu amigo no se lo salta.
Claro,
el tercer tiempo.
¿Cómo pegarle a la pelota? Esa parte ya no me corresponde a mí.
Ahora, tú dijiste, hay personas que hacen unas u otras actividades, como tu amigo que juega fútbol. ¿Tú recomiendas que uno haga calistenia una vez a la semana? o dos, digamos, tren superior, tren inferior, o es mejor que yo haga, por ejemplo, en mi caso, que me gusta correr, hago calistenia todos los grupos musculares, hago mis cosas, mi día de descanso, o me convendría hacer tren superior, voy a correr, tren inferior, descanso.
Como te decía en un principio, la frecuencia de entrenamiento tiene que ver con lo que tú haces también deportivamente o con lo que no haces deportivamente. O sea, si por ejemplo, sigo con el ejemplo de mi amigo, él juega fútbol dos veces a la semana, ¿ya? Entonces, después que termina un partido de fútbol, a la edad que él tiene, que ya son casi 60 años y está con un sobrepeso que iba bajando, pero sigue con sobrepeso, yo no lo puedo al otro día del partido colocarle un entrenamiento
muy duro,
muy fuerte, tengo que reparar un poquitito a lo mejor como él quedó. Entonces ya eso va determinando que no puede hacer entrenamiento de fuerza todos los días. Tiene que ser de acuerdo a lo que él hace. Entonces, yo creo, una persona que hace actividad física deportiva dos veces a la semana, yo creo que el entrenamiento de fuerza dos veces a la semana y ya tiene una frecuencia de 4, ya está bien. Ya está bien. Ahora, si es un deportista que a lo mejor amateur compite, esa es otra cosa.
Sí, claro.
Esa es otra cosa.
Es que los que compiten saben.
Claro, esa es otra cosa. Ya su frecuencia de entrenamiento y su planificación de entrenamiento ya es distinto y él tiene que entrenar por lo menos 4 o 5 veces a la semana. Y el profesional es otro mundo.
Sí, claro.
Es un mundo aparte.
Sí,
que
no,
eso
son los elites y esas son las competencias.
Es otra cosa.
Que uno ve y uno dice, y
claro,
bueno,
no, ese es otro mundo.
Más porque está ahí.
Sí, ese es otro mundo que yo creo que para lo que estamos conversando no cabe mucho.
Para una persona normal, sí, digamos normal, que no está ni muy fit, ni muy sobrepeso, y que esta es la época, todo lo que es septiembre, octubre, sí, que se vuelven locos para poder estar bien en enero. ¿Hay posibilidades?
Algún progreso va a haber, pero...
¡Uy, qué lapidario ya! Pero la cara que pusiste.
Es que ser realista. O sea, digamos, es engañar a una persona que no ha hecho nada durante todo el año, que en 4 meses logre cambiar su cuerpo.
Pero se puede hacer cosas en 4 meses.
Pero tiene progresos. Tiene progresos. Sobre todo progresos de cómo se siente más de cómo se ve. O sea, una persona que empieza un entrenamiento... Ojo, yo... Recomiendo que si hace mucho tiempo que no haces ejercicio, es decir, más de un año, empieces con dos veces a la semana. Aun cuando esas dos veces a la semana sean insuficientes en términos fisiológicos, dos veces a la semana tú sabes que vas a cumplir. Sabes que dos veces a la semana
porque
sí
no
puedes
es tanta
entrenar.
La exigencia.
Primero porque si en algún momento tienes, no sé, una mala noche, un resfrío, sabes que se va a pasar unos días y vas a volver a entrenar y no vas a perder ese entrenamiento. Empieza con dos veces y vas a poder. Después con el tiempo te vas a dar cuenta que vas a quedar corto. Te lo puedo asegurar, te lo doy firmado. Y ahí puedes empezar con tres. Y con tres veces a la semana, aun cuando podría ser fisiológicamente corto todavía, psicológicamente y motivacionalmente te va a ayudar mucho. Y si logras hacer una cuarta vez, mejor todavía. Ahora, ojo, no necesariamente son 3 entrenamientos de lo mismo o 4 entrenamientos de lo mismo. Tú puedes variarlo.
Claro.
Puedes hacer 2 entrenamientos de calistenia y 2 entrenamientos de bicicleta o de alguna actividad deportiva que te guste. Y ya el cuerpo va a cambiar. Sí, cambia. Claro. Cambia.
Bueno, nosotros venimos siempre, tú sabes, con mi bandera de lucha, llevo no sé cuántos años, diciéndole a la gente, menos pastillas, más zapatillas,
sí,
muévete
claro,
por tu vida, corre por tu vida.
Es una muy buena frase.
Partimos muy, muy, muy en la mitad del año, diciéndole, bueno, si usted quiere estar en septiembre top, parta ahora, que era, no me acuerdo, abril, mayo y así, o sea, y esto que sea para siempre, que no
sí,
sea
claro,
un pretexto. Las vacaciones, en mayo, encuentro que las vacaciones o los feriados o lo que sea, son una oportunidad, de verdad, para hacer más cosas físicas, porque de repente la semana cuando uno está trabajando, vaya al gimnasio una hora y las otras 23, ya quítale las 8 que duerme y las otras estamos sentados, ya sea en el auto, ya sea en la micro, ya sea en el metro, ya sea en la oficina. Vivimos sentados para almorzar, para comer,
exacto,
en el baño.
Exacto.
O sea, siempre estamos sentados.
Mira, como consejo a gente, sobre todo muy ocupada, porque hay gente muy ocupada, coloquen en su agenda una reunión. está agendada como reunión, ¿no? Es la reunión contigo mismo. Uh-huh. Es el momento para tú, para ti, no para tus hijos, no para tu pareja, no para tu trabajo.
Le da como, corrígeme si me equivoco, a la gente le da como vergüenza decir voy a ir a entrenar, voy a ir al gimnasio, como que fuera ocio, y eso es la mejor plata y el tiempo invertido.
Sí, claro. Pero sí, el ocio es bueno.
Ya déjame poner. Reunión. ¿Dónde te ubicamos?
Bueno, pueden visitar mi Instagram, que es Guido Trainer House.
¿Ya?
Arroba Guido Trainer
House. Ahí va a aparecer el OGC, ¿ya?
Sí, ahí estoy, siempre me preguntan cosas y siempre estoy respondiendo, me gusta mucho esa interacción.
Fantástico.
No subo muchos videos, no soy bueno para hacer videos, soy de la generación antigua que no está todo el tiempo, que no le saca fotos a lo que
come. Como dice mi hija. Bueno, pero no importa, eres muy buen entrenador.
Pero gracias, gracias. Pero contesto todo lo que me preguntan.
Oye, muchas gracias, porque no sé a qué alumnos dejaste votados para venir acá.
Algunos.
Sí, yo lo sé. Y ustedes ya saben, si quiere ver este capítulo completo, como todos los otros capítulos de Motívate en Agricultura TV, a las diferentes plataformas, aunque aquí en YouTube también siempre queda todo guardado, y en Radio Agricultura los días domingos, bien tempranito, hacer calistenia a las 8:30 AM. Guido, te pasaste.
No, por ti, por la invitación, y a calisteniar.
¿Cómo se dice? A calisteniar.
A calisteniar.
Eso. Vi un perrito por ahí.
Fue Motívate con Karin Yanine. Producción, Sofía Bernales.